En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y continuamos conociendo a los candidatos y candidatas de cara a las próximas elecciones que tenemos ya muy cerquita, este próximo 10 de noviembre, nuevamente esos comicios donde tenemos que encontrar ese partido, esa formación, esa confluencia, porque hay de todo que nos llega y por lo tanto tenemos también ese derecho de votar. Y vamos nosotros haciendo ese trabajo de información y cercanía con los candidatos. Hoy tenemos con nosotros a Jesús González Márquez. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Él, ya fue en la anterior legislatura senador del Partido Socialista por Huelva, pero también, bueno, queremos conocerle más de cerca, porque también ostentó otras responsabilidades como director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, y si no recuerdo mal, también en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos, sí, Laborales, también de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, bueno, pues un gran profesional y con esa responsabilidad de haber estado en la pasada legislatura, te estábamos recordando antes de empezar, 4 meses y 3 días como senador hasta que se disolvieron las Cortes. ¿Cómo fue esa experiencia?
Hombre, la verdad es que la experiencia es apasionante. Es decir, al final, el poder estar en Madrid, el poder estar en las Cortes Generales, en mi caso en el Senado, hombre, y poder participar al final de la vida legislativa y de estar donde está el gobierno, donde se toman las decisiones importantes del país. La verdad que es una aventura, ha sido una aventura apasionante, corta, lógicamente corta por la no posibilidad al final de haber conseguido la investidura, pero bueno, con mucha ilusión ahora de poder continuar el proyecto que iniciamos y bueno, pues intentar hacer lo máximo en Madrid también para defender los intereses de Huelva y traernos las máximas cosas posibles para nuestra provincia.
Además, bueno, acompañado por estas grandes ya veteranos, además de la política, como no podía ser Amaro Huelva, ¿verdad? Y a Josefa Rodríguez Baño, sí, que también la hemos tenido aquí.
Yo digo que he tenido suerte en los compañeros que me ha tocado la candidatura. Amaro, bueno, pues conocedor del Senado hasta sus últimos extremos, porque estuvo en la legislatura anterior. Pepa de Mata, me tiene experiencia de haber estado Pepa González Bayo en el Congreso, con lo cual yo digo un poco a broma que he tenido mucha suerte porque tengo allí la gente que, bueno, pues para uno que viene nuevo y que llega nuevo al Senado, pues siempre le interesa tener a alguien de referencia, y en mi caso he tenido dos, con lo cual yo estoy encantado con mis dos compañeros.
Y os está dando tiempo en esta todavía días que quedan de pre-campaña hacia ya esa recta final, que será del 1 al 8 de noviembre, en esos días de campaña, ir visitando entidades, colectivos, incluso agentes sociales, poneros en contacto con esas necesidades, palpando, ¿no?, lo que cada uno de ellos demanda.
Sí, nosotros con carácter general, bueno, cuando viene una campaña electoral, bueno, pues hacemos una ronda con colectivos, con entidades, con asociaciones, un poco para intentar trasladarle nuestro programa electoral y contrastar la realidad y la necesidad que tiene la gente y las asociaciones y los distintos colectivos, pero además especialmente en esta campaña electoral, ¿no? Es decir, porque primero es una campaña corta, de una semana, entonces lo que estamos haciendo es aprovechando el periodo este de pre-campaña para redoblar, si acaso, pues esas visitas, es verdad que venimos de una situación de una investidura fallida, con lo cual, bueno, venimos de una concatenación de elecciones. Y bueno, pues normal que pudiera haber cierta sensación de desilusión, de cansancio también por tantas elecciones, y entonces entendíamos más oportuno, y creemos que con buen atino, el multiplicarnos si cabe en la ronda de consulta, de reuniones, de citación a colectivo, de hablar incluso también con nuestros propios militantes también, que van a ser parte importante después en esta campaña electoral, y hombre, también testear la realidad. Al final, Esto de los partidos políticos se basa principalmente en darle solución a los problemas reales de la gente, ¿no? Entonces, si no hablas con la gente, pues nunca podrás, pues van a tener muy grandes ideas, pero al final eso tiene que tener el refrendo de que sea la problemática real de la gente. Entonces, ahora en campaña pues también hemos intentado eso, redoblar los actos y las citaciones y las reuniones con colectivos para conocer de primera mano la realidad de la gente. Que no queda en campaña electoral, al menos también es verdad que por parte del Partido Socialista intentamos que no sea solamente en periodo electoral, en periodo de campaña y de campaña, sino intentar, y en eso nos estamos comprometiendo con los colectivos a los que vamos visitando, a una vez que después entremos en el Senado, si tenemos la confianza, pues mantener de manera periódica reuniones un poco que llamamos de seguimiento, es decir, de aquellos que nos solicitan, que nos reclaman, que nos demandan, pues intentar ir después con posterioridad dando respuesta a esas necesidades y cómo van evolucionando una vez que estemos en las cámaras.
Por eso nos gusta también hablar de esa apuesta por también los sectores productivos. No olvidemos que también se trata de hacer desarrollar un poco más la economía de nuestro país y entre ellos resaltar lo importante que es ese diálogo, si es verdad, con los agentes sociales y resaltar uno de los sindicatos, no solamente UGT o Comisiones Obreras como sindicatos mayoritarios, pero sí también el de funcionarios y trabajadores públicos. Porque ellos son los que al final mantienen esas administraciones y son los que se sacrificaron en esa época de más crisis, ¿no?
Sí, en los anteriores. El otro día hablamos con CESIF, por ejemplo, también hemos hablado con el sindicato de funcionarios, hemos hablado incluso con representación sindicales de dentro de las propias administraciones. Al final las administraciones son una de las partes fundamentales que mueve el país. Es decir, nos encontramos también con una situación donde las administraciones pues han visto mermadas muchas de sus capacidades por la falta de personal. Es decir, en los últimos periodos con la crisis pues hubo muchos recortes y no reposición de las tasas de funcionarios en las administraciones, y eso empobrece el funcionamiento de las administraciones, y al final nos encontramos con que la cobertura de los servicios sociales, la cobertura de los servicios públicos se hacen al final con hombres y mujeres que están en las administraciones, de tal modo que si hay menos funcionarios, pues claro, siempre se van a resentir los propios servicios públicos que tienen que dar respuesta. Ante ello, ¿qué planteamos? Por ejemplo, pues planteamos una de las cosas que nosotros queremos plantear y que de hecho ya hemos ido poniendo en marcha, la mayor convocatoria de funcionarios públicos para dar cobertura a las administraciones y que las administraciones pues tengan el personal suficiente para dar una respuesta real, verdadera y en condiciones a los servicios públicos que tienen que realizar las administraciones. Nos parece parte fundamental que las administraciones estén bien dotadas, bien cubiertas de personas, hombres y mujeres, para que den respuesta a esos servicios públicos y que los servicios públicos sean de calidad.
Y bueno, y entre esas reivindicaciones también es poder conciliar la vida familiar y profesional y, por lo tanto, bueno, pues ese ofrecimiento a poner en marcha esa ley de uso del tiempo.
Sí, tenemos se llama ley de racionalización horaria, es decir, al final es una demanda que se nos venía más reclamando por no es un colectivo en particular, son casi todo el mundo con el que hablamos, nos dice la normalidad que tiene España en relación a los horarios. Es decir, encontrarnos en otros países con que la gente esté trabajando a las 9 de la noche es casi extraordinario en otros países. Sin embargo, en España es casi tónica habitual, es muy habitual que los profesionales liberales tengan trabajos por la tarde hasta largas horas de la tarde-noche, que bancos, funcionarios puedan tener también trabajos por la tarde. Eso es raro. Es decir, al final lo que tenemos que ir buscando es racionalizar los horarios, que el ámbito laboral, vamos a decir así, se desarrolle en la mañana y principios, si acaso, de la tarde, y que el resto de la tarde pues de buscar para esa conciliación laboral y personal. Al final es verdad que nos encontramos realidades en la actualidad muy diferentes a las que podía haber hace 20 o 30 años, donde gracias también a la labor de los abuelos, de los familiares, pues los menores antes estaban siempre al cuidado de algún padre o de una madre todo el día, pero ahora nos encontramos con que es muy habitual encontrarnos con que los padres están trabajando casi a lo largo del día y, por tanto, esos menores están con abuelos, y eso no tiene una lógica también de conciliación. Entonces, lo que nosotros planteamos es una ley de racionalización de los horarios que lleve la mayor parte del ámbito laboral, como digo, por la mañana y primeras horas de la tarde, y que quede el resto de la tarde pues, para la posibilidad de la conciliación laboral y familiar como corresponde.
Son muchos los compromisos sociales que ya Pedro Sánchez nos ha ido trasladando. Por cierto, hace muy poco lo hemos tenido aquí en Huelva. Sí. Y en buena parte de esa intervención, él seguía denunciando también esa falta de lealtad de la oposición, no solamente con el tema de esa crisis territorial con Cataluña, sino también, bueno, pues como el no poder haber conformado el gobierno en tiempo y forma, no poder haber sido investido presidente del gobierno.
Nosotros, vamos, ponemos varios ejemplos siempre, cuando hemos reclamado esa lealtad a los otros partidos políticos, es decir, nosotros ganamos las elecciones y las ganamos con contundencia, el segundo partido fue el Partido Popular y quedó a más de la mitad de los votos, y no tenían una alternativa de gobierno, no tenían una alternativa, sumando todos ellos no daban los números para ser otro gobierno diferente, pero sin embargo, en el caso del Partido Socialista, ninguno de ellos ha apoyado la investidura. En el caso de Podemos, bueno, pues se ha retransmitido en directo, y por muchas ofertas que se le han ido haciendo a la entidad Podemos, de gobierno de coalición, de propuestas programáticas, de acuerdos programáticos, al final entendemos que han puesto por encima, más que un programa común progresista, un programa para las personas, lo que han puesto son sus propios intereses particulares y personales de estar en el gobierno en un número y unas personas determinadas, y que no era un gobierno de confianza, se pretendía poco más que crear dos gobiernos en uno, ¿no? Entonces, eso al final no ha permitido, entendemos que por error ahí estratégico, un grave error de Podemos, de hacer un gobierno que permitiera avanzar y responder a la política. Por el parte de la derecha, siempre decimos que queremos que se han borrado, es decir, y recordamos el esfuerzo importante por el país, por la responsabilidad que teníamos con el país, cuando la investidura corta de Mariano Rajoy, pues el Partido Socialista se abstuvo, es decir, en contra de sus principios se abstuvo con tal de que el gobierno echara a arrancar y se pudiera afrontar los retos necesarios en el país, que hubiera un gobierno. Esa misma lealtad que tuvo el Partido Socialista en la ocasión anterior, en la investidura de Rajoy, no se ha tenido por parte del Partido Popular ni por parte de Ciudadanos, que también tenía esa posibilidad. Con lo cual, pues entendemos que no se puede venir por parte de los partidos de la derecha, del Partido Popular, del Partido Ciudadanos, haciendo un alarde de hipotética responsabilidad por España y siendo un poco como los supuestos garantes de la preocupación por España, y después en la primera oportunidad que tienen para evidenciar ese compromiso, pues no hacerle frente, ¿no? Es decir, con el apoyo de Ciudadanos, con la abstención de Ciudadanos, con la abstención del PP, se podía haber arrancado al menos el gobierno. Y ya después, una vez en marcha el gobierno, pues las tomas de decisiones, las leyes, las normas que se podrían ir negociando incluso ley por ley. No se ha querido, se ha preferido hacer un bloqueo contundente por parte de la derecha y una pérdida de oportunidad de un gobierno progresista y un gobierno de progreso que dé respuesta a las necesidades por parte de Podemos, y al final nos vemos abocados a nuestro pesar a unas elecciones generales.
Pues hablábamos también de esos compromisos que nos fue trasladando y entre ellos, bueno, está el derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y teniendo también esa experiencia en ese sector, ¿cuáles son esos aspectos?
Para nosotros nos gusta hacer mucha pedagogía con el tema de la reforma laboral porque la gente creemos que lo entiende muy muy fácilmente. Nosotros venimos de una época de crisis en donde se decidió cortar por una realidad de una reforma laboral que hizo el PP y que a nosotros nos parece la reforma laboral más infausta, más injusta que se podía hacer, porque lo que ha provocado es un empobrecimiento de los salarios. Se recortó a través de provocar sueldos bajos y una precariedad absoluta en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, al final, todos conocemos la realidad de los falsos autónomos, de la gente que, trabajando a jornada completa, tiene unos sueldos míseros, de personas que realmente están trabajando a jornada completa y se encubre con contratos a tiempo parcial. Bueno, una realidad en la que ya el hecho de trabajar no te garantizaba la subsistencia, ¿no? Y eso lo provocó directamente esa reforma laboral que puso en marcha el PP aprovechando la crisis. Nosotros estamos en contra de eso. Entonces, lo que nosotros planteamos es los aspectos más lesivos de la reforma laboral, eliminarlo, y sobre todo, principalmente, ¿a qué nos referimos con ello? A hacer actuaciones tendentes a que el contrato indefinido, el contrato fijo, sea el núcleo principal de la contratación. Es decir, una persona que tiene una actividad dentro de la empresa de manera ordinaria, pues tiene que tener un contrato fijo y no estar en esas situaciones de fraude de ley como se está produciendo en la actualidad, donde realmente haciendo las funciones principales de la empresa se tiene un contrato temporal. O perseguir, lógicamente, con esa derogación de la reforma laboral, perseguir todas esas contrataciones a tiempo parcial que son en fraude de ley, que realmente encubre contratos a tiempo completo. O queremos también eliminar y hacer mucho seguimiento y mucho control con la situación que puso también la reforma laboral, donde el convenio colectivo de empresa prevalecía sobre el convenio colectivo de sector. Eso conllevó, tuvo un efecto muy negativo, porque, y pongo un caso muy habitual que ocurría en las camareras de piso. Las camareras de piso antiguamente pertenecían a los hoteles, en masa fueron despedidas y después venía una empresa que las contrataba de nuevo, pero las contrataba con un convenio colectivo de empresa, de la empresa, con unos sueldos mucho más bajos de los que tenían en el hotel, y ahora volvían a entrar en, por vía de subcontratación, en los hoteles, pero ahora con unas condiciones mucho peores que era el convenio, que marcaba su convenio colectivo de empresa. Eso se consiguió, se permitió, debido a la reforma laboral que puso en marcha el PP, que hacía prevalecer el convenio colectivo de empresa sobre el convenio colectivo del sector. Entonces nosotros ahí, en eso estamos radicalmente en contra. Queremos que el convenio colectivo del sector sea prevalente y que los convenios colectivos que pudiera haber en la negociación colectiva de empresa nunca pueden tener condiciones laborales y salariales inferiores a la que tenga el sector, para así garantizar que no pueda haber ese tipo de práctica abusiva. A eso nos referimos. Al final, lo que hablamos es de eliminar la precariedad laboral, de eliminar la temporalidad, de garantizar salarios justos, salarios. Es decir, como decía antes, una de las evidencias es que en la reforma laboral trajo bajos salarios, se trabajaba, pero no se podía subsistir. De hecho, ahí hemos hecho un esfuerzo subiendo, haciendo la mayor subida del salario mínimo interprofesional en un 22%, 900 euros. Nuestro compromiso es continuar con esta subida del salario mínimo interprofesional hasta llegar al final de la legislatura a un 60% del sueldo medio. Y, hombre, que menos de dignidad, de justicia social, que una persona que trabaja tenga capacidad suficiente para subsistir. Es decir, nos destacó mucho cuando se discutió y se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional, que el Partido Popular y Ciudadanos se negaran a esa propuesta. Cuando, si hacemos un análisis, con la subida del salario mínimo interprofesional se subió a 900 euros, que si lo llevamos a día es 30 euros al día. ¿Qué menos que tener la dignidad de cobrar 30 euros al día por el trabajo a jornada completa? Pues no entendíamos cómo el Partido Popular y por parte de Ciudadanos se negaban a esa cantidad económica, que cuanto menos es justa, es lo menos que se puede esperar por la realización de un trabajo. Entonces, como decimos, la base de todo lo que venimos planteando en materia de empleo es eliminación de la precariedad, eliminación de la temporalidad, salario justo y unas condiciones laborales dignas, que es lo que queremos hacer, eso, eliminando la reforma laboral y haciendo un nuevo estatuto de los trabajadores.
Por eso hablabas del diálogo, también, por supuesto, hacia esa línea, ese nuevo estatuto de trabajadores. No olvidemos los autónomos y, por supuesto, el pequeño comerciante. Al final también ellos son el motor del desarrollo local, de la economía local.
Los autónomos, el pequeño comercio, la pequeña empresa es fundamental. Y en Andalucía, en Huelva, más fundamental si cabe, porque el 90% del tejido productivo de Andalucía y de Huelva es autónomo, ¿no? ¿Qué queremos plantear? ¿Qué venimos planteando? ¿Qué hemos hecho y qué queremos plantear? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué venimos planteando? Pues hemos hecho actuaciones de igualar la situación de los autónomos con la de los trabajadores en general. Es decir, los autónomos hasta la fecha tenían una regulación específica, el régimen especial de trabajadores autónomos, con unas particularidades. Pues, por ejemplo, antiguamente no tenían paro. Ya con el gobierno socialista de Zapatero se puso paro, y ahora con el gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha subido la posibilidad de acceder al paro en caso de que el autónomo no funcione en la empresa, de 12 a 24 meses. ¿Qué más cosas hemos realizado? Cuando un autónomo se ponía enfermo, la situación de baja tenía que seguir pagando la cuota de autónoma. con lo cual al final, aunque recibía una prestación por estar de incapacidad temporal, pero tenía que seguir pagando la cuota, con lo cual el neto líquido que recibía era muy bajo. Bueno, pues nosotros con la última reforma que hicimos de al entrar en el gobierno para los autónomos, ya un autónomo no tiene que pagar la cuota a partir del segundo mes, con lo cual si sigue enfermo ya va a recibir íntegramente la prestación o el subsidio por estar en situación de incapacidad temporal, pero no tiene que estar pagando la cuota autónoma. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos seguir mejorando los derechos de los autónomos para igualarlos con el régimen general, que tengan los mismos elementos que un trabajador por cuenta ajena. Así, una de las medidas estrella, vamos a decirlo así, que tenemos en el programa electoral, es que el autónomo, además, la cuota que paga a la Seguridad Social no sea fija para todos los trabajadores autónomos, como es hasta la fecha. Un autónomo, pues, un autónomo normal ahora mismo viene pagando oscilando entre 250 mínimo, 300 y pico, un poco en función de la actividad, del grado de riesgo que tenga la actividad, del grado de contingencias que tenga. Más o menos es el fijo, y lo paga, gane mucho dinero o gane poco dinero su actividad. Es decir, por hacer un ejemplo que es muy, muy simbólico, el notario del pueblo, que tiene una gran actividad, puede estar pagando 300 euros de autónomo, y el repartidor, el transportista, que tiene mucha menos capacidad económica o su actividad no genera tantos ingresos, también paga la misma cantidad que el notario, que sí tiene muchos ingresos. Entonces, lo que nosotros queremos plantear en el programa electoral es que el pago del autónomo sea en función de los ingresos. Entonces, que se pague autónomo en función de lo que se esté ingresando, de lo que se esté generando la actividad, para que no haya esas diferencias de que no se tenga en consideración la capacidad económica o lo bien o mal que vaya el autónomo, ¿no? No tiene sentido que un autónomo que no está ingresando, que no está ganando dinero con su actividad, pues siga teniendo la obligación de pagar los 300, 100 y pico de cuota de autónomo, sino que sea ya pues en función de unos escalones, en función de los ingresos que vaya teniendo, vaya pagando. A más ingresos que vaya teniendo, lógicamente pagará menos, más, pero el autónomo que tenga dificultad económica tendrá también un pago menor del autónomo.
Y también es importante no solamente mejorar esas condiciones laborales y de trabajo, sino fomentar la cultura preventiva. De eso también me gustaría que nos comentaras algo.
Para nosotros también es un concepto fundamental. Es decir, nos encontramos con que gran parte de esa precariedad, además de esos bajos sueldos, de esa situación de incertidumbre y de temporalidad, lo que ha provocado es un aumento de los accidentes laborales. Por parte de, bueno, en la anterior responsabilidad en la que estuve, la Junta de Andalucía, llevábamos los temas de seguridad y salud laboral, y ahí hacíamos un seguimiento y todas las políticas relacionadas con seguridad y salud laboral, con accidentes de trabajo al final. Y nos encontrábamos con que situaciones de temporalidad, de mayor temporalidad, de una precariedad en el trabajo, estaba muy relacionado o conllevaba más accidentes de trabajo. Huelva, y hoy nos hemos estado reunido con Comisiones Obreras y también hace unos días con UGT, los dos nos coincidían en que Huelva era una de las punteras, vamos a decirlo así, negativamente, en accidentes de trabajo. Estaba entre las provincias que más accidentalidad presentaban. Bueno, pues ahí tenemos que hacer también todo un esfuerzo, ¿no? Y eso de la cultura preventiva es eso, es implantar un mayor grado de concienciación en la empresa, en los trabajadores, incluso en la propia sociedad, de la importancia de la cultura de la prevención de los riesgos laborales, de los riesgos del trabajo. Es decir, que esto que hablamos de imponer las medidas de seguridad dentro del trabajo, esto de tener unos protocolos para poder hacer un trabajo seguro, bueno, pues no sea un aspecto menor dentro de la actividad de la empresa, sino que sea un concepto capital, porque al final estamos hablando de accidentes que le vienen mal, lógicamente, al trabajador afectado, porque tiene un accidente, con lo cual, pues el daño físico, la consecuencia que tiene un accidente para una persona, pero incluso en la esfera del trabajador, de la empresa también viene mal, porque al final una empresa que tenga accidentes recurrentes tampoco va a tener una productividad, o sea que incluso por una cuestión, aunque lo queramos llevar incluso al ámbito exclusivo de la productividad, también es más rentable una empresa segura, una empresa con garantías en su actividad, en su cultura preventiva. Al final, hablamos que dentro del concepto de la precariedad, uno de los elementos fundamentales debe ser también la lucha contra la accidentalidad, la lucha contra los accidentes laborales.
y una vez que ya finalizamos nuestro periodo profesional y laboral, bueno, pues tenemos que acordarnos de los pensionistas. Y los pensionistas también están constantemente demandando pues esas mejoras. Entre ellas, tenemos que seguir pensando que el Partido Socialista asegura que puede revalorizar esas pensiones según el IPC.
Que es fundamental, es decir, vamos a ver. Y hacemos un poco la misma pedagogía que hablábamos antes con la reforma laboral. Nos encontramos con que en la crisis también se aprovechó por parte del gobierno del Partido Popular una realidad y se hizo una reforma en el sistema de pensiones para que las pensiones no se revalorizaran al IPC. Todos recordamos cuando las pensiones subían un euro, que además con el agravamiento de enviar las cartas a los pensionistas diciendo que había sido un euro, cuando una carta casi vale lo mismo que se le estaba subiendo, ¿no? Y además con el agravamiento de que el Partido Popular no tuvo en cuenta que en aquellos momentos de crisis, en aquella situación de crisis, gran parte de los pensionistas eran los que servían de sustento para el resto de la familia que se había quedado desempleada, que estaba pasando dificultades, se basaba su capacidad económica en el sostén que estaba evidenciándose o que estaban sirviendo los pensionistas, ¿no? Entonces, era como un doble castigo, ¿no? Entendíamos que por parte del Partido Popular se hizo un doble castigo. Se castigó a las pensionistas por no subirle la revalorización de las pensiones al IPC, con lo cual al final estaban perdiendo poder adquisitivo. Si el precio de la vida sube 2 euros y ganas 1 euro, te suben 1 euro, al final estás perdiendo realmente 1 euro por hacer un poco la cuenta de la vieja, ¿no? Y, como digo, por tanto, era un castigo a los pensionistas, pero además un propio castigo a la sociedad en general, ¿no? Porque gran parte, como digo, de la crisis estaba siendo atenuada o soportada por esos pensionistas que acogían a sus hijos, que habían quedado desempleados. Y para nosotros es un elemento de los que queríamos incidir especialmente, ¿no? El asegurar, y de hecho llevamos en el programa electoral el aseguramiento en la Constitución de la obligación de revalorizar las pensiones por el IPC y, por supuesto, comprometernos a la viabilidad del sistema de pensiones. Entonces, nosotros, con el aseguramiento de la revalorización, la primera medida, de hecho, que hemos dicho que queremos hacer cuando hagamos gobiernos, el primero será la revalorización de las pensiones para el año que viene al IPC. Queremos también garantizar las pensiones, y el Partido Socialista entendemos que es la única garantía de revalorización de las pensiones, de aseguramiento de las pensiones mediante la reforma constitucional, y además también lo que queremos es recuperar el Pacto de Toledo para que esto además sea una cuestión no de una cuestión partidista de cada partido que tenga una idea, sino que se recupere el consenso de todos los partidos para que esto quede fuera, siempre sobre la base de lo que decimos, de la garantía de que las pensiones se aseguran y que siempre se van a asegurar sobre la base de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para que no haya pérdida económica en año a año, como ha ido ocurriendo con el Partido Popular.
Y aunque nos va quedando muy poquito de tiempo, pero sí unas pinceladas, porque sabemos que también fuiste, en tu faceta de abogado, tenías la especialidad de protección de violencia, tanto sobre la mujer como sobre el menor.
Sobre menores.
Y sí es verdad que al final esa violencia, esa lacra, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad y para seguir avanzando en el desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, bueno, pues los poderes públicos también tienen que hacer algo en esa materia, y más dada las cifras que ya son 49 los crímenes de violencia de género, y su epicentro sigue estando en Andalucía.
Yo, si hay algo que me haya permitido conocer la realidad de la violencia de género, de eso que hablamos de la violencia machista, porque además yo no la denomino, no me gusta tanto incluso ni denominar la violencia de género, me gusta denominarlo violencia machista, porque yo lo que vi en mis 15 años de ejercicio de la abogacía, en la especialidad del turno de oficio de violencia de género, eran mujeres que venían completamente desamparadas, que venían con un episodio que les afectaba de una violencia machista, y que lo que necesitaban era cuidado, atención, respuesta inmediata y darle de una manera una cobertura a esa situación tan dramática de la que venía. Y ahí los poderes públicos somos la pieza fundamental, porque es verdad que esos son momentos muy duros, de los más duros que yo he vivido, con casos graves, y ahí lo único que la mujer en ese momento lo que necesita es una respuesta inmediata y una cobertura, ¿no? Para eso es importante el juzgado, la policía, las asociaciones que apoyan y ayudan, las casas de acogida. Y lo digo esto por esos nuevos argumentos que se están dando, además de algo que nunca, que entendíamos que ya nunca más íbamos a hablar, escuchar hablar, como es lo que viene proponiendo Vox, de recortes de las políticas en materia de violencia sobre la mujer. Yo siempre digo, y tengo un argumento sobre ello, y es que creo que no conocen esa realidad. Creo que se hablan, porque una persona que trabaja habitualmente con la violencia sobre la mujer y ve la cara de una mujer que ha sido maltratada, la situación en la que se encuentra, no puede estar hablando de esas falsedades, de las denuncias falsas, de esas mentiras, como dice Vox, de recorte, de que las asociaciones son chiringuitos. Entendemos que eso sí, lo que nos ha permitido, o lo que me ha permitido la experiencia de eso, es conocer esa realidad y lo duro de esa realidad y la necesidad de que los poderes públicos deben de estar siempre y sin ninguna cortapisa ayudando a esas mujeres maltratadas.
Pues ya nos quedamos sin tiempo. Jesús González, candidato al Senado por el Partido Socialista, un placer haberte tenido con nosotros. Y nosotros nada más por hoy. Gracias por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.